Isaías capítulo 53. Vamos a continuar con el tema que hemos estado estudiando ya por algunos domingos sobre los diferentes sufrimientos de Cristo que Él pasó. Isaías capítulo 53, del versículo 1 al versículo 7 voy a leer. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, dice, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí podemos ver los sufrimientos de Cristo camino al Calvario. Y hemos estado estudiando la importancia de conocer cada uno de ellos, porque el apóstol Pedro, en el libro de Primera de Pedro, ahora vamos a ese libro, en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 y 11, el apóstol Pedro da una revelación acerca de esto, que es muy importante que nosotros la sepamos. Cuando el apóstol Pedro habla de esta revelación, dice de esta manera: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y aquí viene lo que Isaías dijo, el cual anunciaba de antemano, y pongan número uno, los sufrimientos de Cristo. Pedro habla de los sufrimientos de Cristo, pero no solamente habla de los sufrimientos de Cristo, sino que dice, y las glorias que vendrían detrás de ellos. Lo que vamos a empezar a mirar, que hemos estado estudiando en Isaías 53, son los sufrimientos de Cristo. Pero en el libro de Pedro lo que queremos también mirar son las glorias que vienen detrás de cada sufrimiento, o lo que nosotros hemos denominado los pactos del Calvario o los beneficios. Cada sufrimiento que el Señor Jesucristo pasó al ir al Calvario, dice la Biblia que viene una gloria detrás de cada uno de ellos. Y una gloria habla de una manifestación de la gracia y del amor de Dios para cada uno de nosotros. Es por eso que hemos tomado como base en el libro de Isaías capítulo 53 los siete sufrimientos de Cristo vistos en los evangelios cuando él iba camino al Calvario, a la crucifixión. Aquí podemos ver cada uno de esos sufrimientos. El primer sufrimiento que Cristo pasó, dice en Isaías 53:4, azotado. ¿Eso cuándo sucedió? Lo vimos que la relación es en el Getsemaní, cuando el Señor Jesucristo dice que fue azotado con tristeza, porque él, al estar yendo al camino a la crucifixión, él dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Ese sufrimiento vino a traer para cada uno de nosotros el primer beneficio, que es el mayor beneficio en la vida de una persona en este mundo, que es la justificación. ¿Qué significa la justificación? El perdón de los pecados. No hay nada más grande y valioso para nosotros que el ser perdonado de nuestros pecados. Quizá la gente pueda ver como algo más valioso las cosas materiales, pero en la Biblia no hay nada más grande que ser justificado por la obra del Señor. Porque la justificación nos libra a nosotros del destino fatal que la humanidad puede alcanzar al no tener el perdón de los pecados. A veces nos puede dar miedo hasta decir que el infierno es una realidad para la humanidad. Y vimos que en la Biblia hay un juicio en Apocalipsis capítulo 20 que se llama el juicio del trono blanco, donde dice que van a ser juzgados todas las personas y que algunos, por no estar inscritos en el libro de la vida, van a ser lanzados al lago de fuego. Pero cuando nosotros recibimos el primer beneficio, que habla del beneficio de justificación, la Biblia dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya no hay nada que tener temor, hermanos. Nosotros ya hemos sido justificados. Y el primer beneficio que hemos recibido en el Calvario, o el primer regalo, si tú lo quieres ver de esta manera, es la justificación. No hay nada más precioso que saber y sentir el perdón de los pecados. Se te quita una carga de encima. Eres libre de la condenación. Eres libre de tu pasado. Eres libre del angustiador, porque el diablo, dice la Biblia, está para acusar día y noche. Y lo que el diablo utiliza para acusar es el pecado, es la maldad. Es por eso que a través de la justificación nosotros podemos recibir el amor de Dios. Realmente el primer beneficio lo podemos alcanzar porque el Señor Jesucristo fue azotado en el Getsemaní. La semana pasada vimos el segundo sacrificio o sufrimiento de Cristo. Dice que fue herido, y aquí lo vimos cuando Judas lo entregó. Y vimos cómo Judas se acerca al Señor Jesucristo y con un beso se acerca, y toda la compañía de soldados llegan y lo toman. Y el Señor dice: ¿cómo han venido contra mí? Dice: con palos y de noche, cuando todo el día estuve enseñando en el templo. ¿Por qué no lo hicieron allá? Porque era algo que estaba profetizado, pero que en ese momento la traición de Judas vino a traer una herida en lo más profundo del Señor Jesucristo. Muchos han enseñado, y yo lo comenté el domingo pasado, que el Señor Jesucristo era en forma de fantasma o de ente, que no tenía sentimientos, que como era el Hijo de Dios, él no sentía lo mismo que siente un ser humano. Y es una enseñanza que ha permeado por los tiempos, donde muchas personas creen que Jesucristo era algo sobrenatural y que no era igual que cada uno de los que estamos aquí. Pero si tú lees el libro de Hebreos, en Hebreos se habla de las dos caras de Jesús, de su humanidad y de su deidad. Él dice que era menor que los ángeles, y allí habla que era humano, pero dice que Jesús fue hecho también superior a los ángeles, y allí habla de su deidad. Y en la Biblia podemos ver que el Señor Jesucristo fue tentado en todo, dice, pero sin pecado. Y Él pasó lo mismo que nosotros vamos a pasar. En Hebreos capítulo 5, verso 8, dice que Él padeció para poder aprender la obediencia. Ofreció lágrimas al que le podía librar de la muerte. Así que el Señor Jesucristo recibió una de las heridas más grandes que cualquier ser humano puede pasar. Hay personas que no pueden soportar la traición. Pueden soportar la pobreza, pueden soportar la enfermedad, pueden soportar la burla aún de los demás. Pero cuando alguien te traiciona, y como dice en el libro del Salmo 41, lo leímos, ¿se acuerdan que decía el Salmo? Tú, al parecer íntimo mío, amigo mío, el que junto comía conmigo, alzó contra mí el calcañar. No hay herida más profunda y más dolorosa que la traición, hermanos. Y eso el Señor Jesucristo lo pasó. Por eso dice que Él fue herido. Pero esa herida trajo para nosotros el beneficio del pacto de santificación. ¿Qué significa este pacto? Santificación es la capacidad de Dios para que se cumpla su voluntad de nosotros. No podemos nosotros hacer la voluntad de Dios en nuestras fuerzas. Necesitamos que su gracia santificadora empiece a operar en medio de nosotros. Nadie por sí mismo se puede cambiar. Jesús dijo: no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Por más que te afanes, no puedes añadir a tu estatura un codo. Necesitas que la obra de Cristo opere en ti. Es por eso que el pacto de santificación es la provisión que ha sido dada para que nosotros podamos caminar en su voluntad. El pacto de justificación es la provisión para ser hijos de Dios. Pero el pacto de santificación es para caminar como hijos de Dios. Es distinto. Una cosa es ser hijos de Dios y otra cosa es caminar como hijos de Dios. Y para eso se necesita santificación, porque ninguno de nosotros puede solo. Nadie puede cambiar su mente, nadie puede cambiar sus hábitos sin la ayuda de Dios. Por eso Proverbios 3 dice: no te fíes en tu propia prudencia, no seas sabio en tu propia opinión, reconócelo en todos tus caminos. Ese es el segundo sufrimiento y es la segunda provisión. Muchos podemos pasar la vida batallando, queriendo hacer la voluntad de Dios. Hace algunos años yo me encontré a una persona que por mucho tiempo ha estado hasta la fecha batallando en los caminos de Dios. Se levanta y vuelve a caer. Se levanta y vuelve a caer. Nosotros, ya ven que los mexicanos somos tan ocurrentes para poner apodos a la gente, que nosotros le pusimos el mil máscaras, porque caía y se levantaba, caía y se levantaba. Y una ocasión yo lo encontré y le pregunté: ¿cómo te encuentras? Porque ya no sabía cómo andaba, siempre traía una situación distinta. Y me dijo: luchando, luchando. A mí se me ocurrió decirle algo que salió así de espontáneo en mí. Yo le dije: ya no luches, lo único que ocupas es rendirte. Ríndete al Señor mejor. Porque muchas veces nosotros estamos luchando, queriendo hacer la voluntad de Dios, cuando debemos de rendirnos al Señor para que Él haga su voluntad de nosotros. ¿Sabes por qué no se cumple la voluntad de Dios en muchos de nosotros? Porque estamos luchando con Dios. No queremos dejar de hacer lo que nosotros queremos. Somos muy personalistas y nuestro yo quiere estar enfrente de todas las cosas. Cuando el Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ya no se trata de lo que nosotros queremos hacer, sino lo que Dios quiere hacer en nosotros. Es por eso que santificación te ofrece la provisión de Dios para que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida y para que las cosas empiecen a mejorar en todos los sentidos, hablando de lo que Dios tiene planeado para ti. Ya no luches, hermano. Ya ríndete, créele al Señor, sométete al Señor, obedece al Señor. Hay tres pasos para poder rendirse al Señor. El primer paso se llama creerle a Dios. El segundo paso se llama someterte a Dios. Y el tercer paso se llama obedecerle a Dios. Los tres cubren espíritu, alma y cuerpo. Creerle a Dios es para que tu vida del espíritu esté en comunión con Dios. Eso se llama rendirte a Él. Lo segundo es someterte, y someter es tu alma, porque tu alma habla de tu sentimiento y tu deseo. Somete tu alma al Señor. Señor, mi alma está en tus manos. Lo que tú quieras, aquí está. Y eso te va a ayudar a rendirte al Señor. Deja que tu vida entera, tu alma esté en las manos del Señor. Y el número tres es: obedece al Señor, y eso en tu cuerpo. Esa es la manera de rendirse al Señor. Yo creo que muchos de nosotros necesitamos el pacto de santificación. El siguiente pacto o sufrimiento lo vamos a leer en Lucas 22. Quisiera que fueras conmigo. Lucas 22, del 54 al 65. Él fue abatido para que tú y yo podamos recibir sanidad divina. Lucas 22, del 54 al 65. Vamos a ver el tercer sufrimiento de Cristo, que fue la humillación, hermano. Como te dije, Él pasó por todas las áreas por las cuales nosotros en la vida cristiana o personal podemos pasar. La humillación. Es difícil pasar por este sufrimiento, hermanos. ¿Cómo se siente cuando te humillan, hermano? ¿Cómo se siente pasar por un momento de humillación? Es una vergüenza para muchos. Es algo que nadie quisiera pasar en la vida. Y el Señor Jesucristo lo pasó. Dice en Lucas 22, del 54 en adelante, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Muchos se han preguntado que si quién fue peor, Judas o Pedro. Uno lo entregó y el otro lo negó. Y unos dicen: es que Judas fue peor porque lo entregó, pero el otro lo pudo defender. ¿Y qué hizo? Corrió, lo negó. Y cada uno de las cosas que pasó en la vida de Cristo fue un sufrimiento. Dice el versículo 58: un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y dicen que todavía el gallo sigue cantando, hermanos, porque todavía se le sigue negando a Jesús. Dice el 61: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, al que lo había negado, hermanos, directamente. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y los hombres que custodiaban a Jesús, vean lo que sigue, ¿qué es lo que hacían? Se burlaban de él y le golpeaban. Ni los que andaban contigo están ahorita ayudándote. La burla, la humillación. Y verdaderamente dice: y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban, diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole, humillándole, hermanos. El tercer sufrimiento del Señor Jesucristo es que Él fue abatido. Y eso lo podemos ver a través de la humillación que Él pasó al pasar por este principio de negación de Pedro y la burla de los sumos sacerdotes. Profetiza, le decían. ¿Quién es el que te está golpeando? Eso es algo humillante, hermanos. Es algo que no muy pocos lo pueden soportar, la humillación. Pero Pedro dijo que los profetas indagaron qué persona y qué tiempo iba a ser el que iba a pasar los sufrimientos, pero también dice, y las glorias que iban a venir detrás de cada uno de esos sufrimientos. Cada sufrimiento que el Señor Jesucristo pasó lleva para nosotros un pacto que sin duda es algo que no podemos nosotros alcanzar por nosotros mismos. Y el tercer pacto que vamos a mirar el día de hoy es el pacto de sanidad divina. Porque Él fue abatido y en esa humillación Él llevó nuestras enfermedades. Quiero que vayas conmigo al libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2. Bueno, antes de leer, aquí vemos lo que leí ahorita, y en Filipenses 2:8 dice que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo quiero que vayas conmigo a primera de Pedro, capítulo 2, porque aquí vamos a ver cómo la humillación está ligada a la sanidad divina. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 19 al 24. Dice así: yo quiero que veas conmigo cómo la humillación de Cristo está ligada o relacionada con la sanidad que Él ha traído para cada uno de nosotros. Dice: porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Porque, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y aquí viene el ejemplo de Cristo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigas sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y aquí viene el punto: y por cuya herida fuisteis sanados. El apóstol Pedro relaciona la humillación que él pasó, porque dice: ¿qué gloria es si haciendo lo malo sufres? Pero si haciendo lo bueno y sufres, eso es humillante. El diablo nos humilla, hermanos, porque dice: mira, estás orando y no sanas, y Dios no te contesta, y Dios no te ayuda, y Él no te cuida, y no estás haciendo nada malo. Y a veces la humillación es algo que uno no puede soportar, porque el diablo quiere humillarnos y quiere hacernos creer que Dios no es un Dios que está con nosotros. Pero el apóstol Pedro dice: él no contestaba igual, sino encomendaba su causa al que juzga justamente. Cuando lo amenazaban, no respondía con amenazas. Y para eso se necesita realmente pasar el proceso de la humillación. Señor, en tus manos está mi vida, en tus manos está mi corazón. Pero Pedro dice que por eso nosotros hemos sido sanados, por esa humillación, hermanos, porque Él llevó ese sufrimiento por nosotros. En Mateo capítulo 8, versos 16 y 17, vemos otro pasaje que habla referente a la sanidad divina para la vida de nosotros. Dice que llevaron al Señor Jesucristo, y cuando llegó la noche trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Romanos capítulo 8, verso 11 al 12. Y esto es algo muy importante, porque dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Romanos 8, 11 al 12. Parece que es tan sencillo lo que Pablo dice, hermanos. Pero la verdad, si tú lo lees con detenimiento, Romanos 8:11, es algo tan profundo, porque te está diciendo una verdad, te está dando una revelación y te la está poniendo de la forma más sencilla que nosotros podamos entenderla. Porque dice el apóstol Pablo: si el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos está en ustedes, y con esa referencia te hace ver, dice, ese Espíritu vivificará tu cuerpo mortal. Ahora, si empezamos a rascarle a ese versículo, podemos entender qué enfermedad es la que para nosotros es la más grave que puede existir. La ciencia te dice que la enfermedad más grave es la que no tiene cura. Y los antiguos o San Pueblo tenemos un dicho, o hay un dicho que se dice que para todo hay remedio, menos para qué, hermanos, menos para la muerte. Pero Pablo dice que si el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos está en ti, entonces lo que te está diciendo que sí hay remedio para la muerte, hermanos. Porque ese Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vivifica tu cuerpo mortal. Y habla de que para los cristianos, y escúchalo bien, porque eso te digo, es tan sencillo, pero a la vez es tan profundo. No hay enfermedad incurable, hermanos. Para la ciencia sí la hay. Si tú te pones a ver un libro o una definición de las enfermedades que no hay cura todavía, rápidamente pensamos en las enfermedades de cáncer, de los virus que no han encontrado cura. Entonces la gente empieza a decir: ojalá que nunca me pegue a mí eso, porque entonces me voy a morir. La gente humanamente toma esa verdad. Pero cuando tú entiendes Romanos 8:11, que dice Pablo: si el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos está en ti, ese Espíritu va a vivificar tu cuerpo mortal. Y por eso dice el versículo 12, por eso somos deudores, dice, no a la carne, sino al Espíritu. Y yo no sé si hay algo que en ti te llame la atención, pero Dios te ha dejado un pacto para que en ti no haya temor, para que en ti no haya angustia, como cantamos hace un momento: libre del angustiador, libre de mi opresor. No hay nada más angustiante que vivir una enfermedad, hermanos. No hay nada más estresante que vivir con una enfermedad. No hay nada más cruel en la vida que estar atado a una enfermedad, hermanos. Y no hablo de la enfermedad física solamente, porque aquí es donde voy a seguir, sino la sanidad divina habla de la sanidad para el alma y para el cuerpo. Te voy a tocar dos textos de la Biblia, que hay muchos. Si tú te vas a Marcos capítulo 2, del 1 al 12, está la historia cuando el Señor Jesucristo sana a un paralítico. La historia dice que llevaron a este paralítico 4 amigos que lo llevaron cargando. Y como no pudieron entrar a donde el Señor estaba, hicieron un hoyo en el techo. Y ese hoyo que hicieron, lo hicieron para caer enfrente de Jesús. Entonces, cuando lo ponen ahí, todos esperaban la palabra mágica, que Jesús dijera: eres sano. Pero Jesús dijo otra cosa que no se esperaban ellos. Le dijo a esa persona: tus pecados te son perdonados. Y la gente empezó a murmurar: ¿quién puede perdonar pecados? El único que lo puede perdonar es Dios. Pero el Señor Jesucristo, sabiendo lo que estaban diciendo de él o murmurando, dijo: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, le dijo a ese hombre: levántate, toma tu lecho y ¿qué? Y camínale. ¿Y qué sucedió? Se levantó. El Señor viene a traer sanidad para el alma y para el cuerpo. La otra historia la vemos en Juan capítulo 5. Un hombre que dice que tenía 38 años enfermo, hermanos. Estaba en el estanque, que queriendo recibir su sanidad. Porque dice la historia que venía un ángel de tiempo en tiempo y agitaba el agua, y el primero que llegara y tocara el agua iba a ser sano. Entonces Jesús se le aparece a ese hombre y le dice: ¿quieres ser sano? ¿Y qué responde ese hombre? Señor, dice, cuando voy, otros llegan antes que yo, y ya cuando yo llego, ya se acabó. Pero el Señor Jesucristo estaba sanando su alma, porque tener 38 años enfermo cansa, hermanos. Cansa. Trae un sufrimiento en la vida de nosotros. Pero el Señor le dice también: levántate, toma tu lecho y camina. El Señor está interesado no solamente en tu sanidad física, hermanos. El Señor está interesado en que tú seas un hombre sano completamente, en todos los sentidos. Que no cargues con tus sufrimientos. Sabes que hay muchos enfermos, y no necesariamente físicos, sino en su alma. Hay resentimiento, hay amargura, hay odio en los corazones de las personas. Hay mucha enfermedad que está matando a muchas personas. Si tú te pones a leer lo que la ciencia enseña, yo me sorprendí que el dolor de cabeza es solamente un síntoma. Porque el dolor de cabeza, dice la ciencia, que lo provocan 38 cosas. Entonces, si a ti te duele la cabeza, tienes que ver por cuál de esas 38 cosas te duele. A lo mejor dicen que una es, la ciencia dice que es el estrés, es la primera que pone. Tú dices: no, yo soy libre de estrés, yo vivo bien a gusto. La otra dicen que es la sinusitis, que puedes tener mal tu respiración y eso hace que te pueda provocar un dolor de cabeza. La otra dice que te mediques tú solo y te metas de más o de menos. La otra es que no tengas una buena vista. Muchos no saben que no ven bien y cada rato les duele la cabeza. Y ellos andan tome y tome para la cabeza cuando tienen que ver sus ojos. El dolor de cabeza solamente es una causa, es un síntoma de una causa, perdón. Y a veces uno no se da cuenta, pero estamos bien enfermos, hermanos. Y cargamos con mucha enfermedad. Y el Señor te quiere decir que Él ha venido para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos. Y Él no solamente está interesado en que tú te vayas sano de tu cuerpo. Él quiere que vivas una vida sana en todos los sentidos. Que el angustiador no te esté afectando en tu alma. Por eso el Señor Jesucristo, cuando vio a ese paralítico, lo primero que le dijo es: tus pecados te son perdonados. Cuando miró a aquel hombre que llevaba 38 años enfermo, el Señor hubiera podido llegar y hubiera podido tocarlo, irse y sanarlo y ya se acabó todo. Pero ¿por qué el Señor entabló una comunicación con él, hermano? ¿Por qué el Señor empezó a platicar con ese hombre que llevaba 38 años enfermo? Porque él estaba tratando en su alma. Quería que sacara todo lo que él traía, toda su frustración, toda su situación que él había vivido. Pues es que todos, siempre que voy, me ganan, decía. Y no puedo. El Señor quiere que sanes tu alma. Y él le dice: levántate, toma tu lecho, camina, sigue adelante. Yo siempre he dicho, ¿por qué el Señor les decía ese: toma tu lecho y anda? Y una vez Dios me trajo a mi corazón una revelación. Me dijo: yo les digo que tomen su lecho y que se lo lleven, porque la gente es tan afecta al sufrimiento que son capaces de agarrar el lecho del otro y se sientan en él. ¿Qué hubiera pasado si ese hombre que tenía 38 años enfermo hubiera dejado su lecho ahí? Llega otro y se sube y se sienta ahí. Y se pasa esos 38 años. Es por eso que muchos de nosotros parece que las enfermedades se las pasamos a los demás. Y la gente que está enferma quiere que todos sientan lo mismo que él siente. Porque es tanto su sufrimiento que quiere que todos lo sientan. Porque es difícil llevarlo solo. Pero el Señor te dice: Yo he venido para traer sanidad. He aquí, yo les haré subir sanidades y medicina. Los curaré y los limpiaré de toda maldad. Eso es lo que el Señor quiere hacer en ti, sanidad. Por eso Él fue abatido. Ahora, no quiero caer en algo contradictorio, hermanos, pero este tema en el ámbito cristiano, quizás en mi punto de vista personal, le ha faltado algo para que realmente sea establecido como fundamento en una iglesia. ¿Qué se ocupa para tener sanidad divina? ¿Por dónde podemos alcanzar sanidad divina? ¿De qué tenemos que ser sanos? O lo que muchos cristianos se preguntan, y esa es la pregunta que muchos no tienen la respuesta, ¿de dónde viene la enfermedad? ¿Por qué estoy enfermo si Dios no quiere que yo esté enfermo? Y empiezan a luchar. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces Dios no me ama porque estoy enfermo. O lo que son a veces las cosas que suceden, es que estás enfermo porque eres un pecador. Se dice que antiguamente en el pueblo judío, una persona enferma era excluido. Acuérdense de los leprosos. Los leprosos tenían que irse a los montes solos para que no pudieran mezclarse con el pueblo. Porque alguien que estaba enfermo era sinónimo de pecado. Por eso Job, cuando empezó a tener esa sarna, sus amigos le empezaron a decir: Job, examínate bien. Tú que predicas que la justicia, y mira cómo estás. Entonces, ¿qué es lo que hace el acusador, el angustiador? Te dice: eres un pecador. Mentira, que estás perdonado. Por eso está esa enfermedad. Y eso es bien, bien cruel, hermano. Es por eso que traté de condensar todo esto que te estoy diciendo en cómo podemos recibir sanidad divina, y cada paso que te voy a mencionar es la manera de enfrentar una enfermedad o la fuente de la enfermedad para nosotros. Según lo que yo he leído de la Biblia, hasta donde yo tengo entendimiento, y lo quiero dejar claro, no puedo enseñar algo que no entiendo. O hasta donde no tengo la revelación. Para mí hay tres fuentes de enfermedad. Pero esas tres fuentes de enfermedad tienen provisión en Cristo, hermanos. Las tres. No voy a discutir si tu enfermedad es por esto, por esto, por lo otro. A mí lo que me interesa es que tú sepas. Es que tu enfermedad, cualquiera que sea la fuente, tiene una provisión y es la fuente de Cristo. Quiero que te enfoques en ello. Te lo voy a dejar así didáctico para que lo tengas en tus notas. Pero realmente la sanidad divina es una provisión de parte del Señor para todos y cada uno de nosotros. ¿Dónde podemos ver esas tres fuentes? Vamos a Éxodo 15, del 22 al 27. Ahorita que te voy a leer este texto, tengo ahorita relación con unas personas cristianas que no son de esta iglesia, pero son amigos míos y me hacen muchas preguntas. Entonces a mí me gusta pasar tiempo con ellos haciéndoles preguntas, porque hay gente que cree que sabe la Biblia, pero la verdad a veces no la sabe mucho como la debe saber. Y la otra vez nomás les hice una tarea, le dije a esa persona: ¿cuántas vueltas tuvo que dar Josué para que cayeran los muros de Jericó? Y esa respuesta es espontánea de todos los cristianos. ¿Cuántas vueltas fueron? No, a que me contesten mal, ustedes ya no tienen perdón de Dios, yo ya se las he dicho mucho a ustedes. Todos dicen 7. Ellos me dijeron 7, yo les dije una de 3 litros, a que no fueron 7. Me dijeron, fueron 7, pastor, una de 3 litros, le dije, con un pollo, ¿cómo la ven? Les dije, todavía les di chanza, lean la Biblia y mañana me dicen cuántas fueron. Al otro día llegué y lo primero que me dijo, pastor, fueron 13. ¿O no que 7? Le dije. No, es que ya leí bien, me dijeron. ya ves que no leen. Nomás oyen a alguien que dice siete y todo el mundo repite que fueron siete. Pero no fueron siete. Fueron 6 días, una vuelta cada día, y al séptimo día fueron 7. Pero fueron 13 vueltas por todas. Dios le dijo a Josué, rodea la ciudad una vez por día y al séptimo día dale 7 vueltas. Y entonces grita. Y las vueltas que fueron 13, le digo. Y lo mismo pasa en este texto que les voy a decir. Ese se los dejé de tarea. Tienen una semana todavía investigándolo. Yo les dije, ¿cuántos desiertos pasó Israel? Porque tú has escuchado decir que Israel pasó por un desierto. No fue un desierto, le dije, fueron 12 desiertos. Este es el primer desierto que Israel pasó, el desierto de Sur. Y luego sigue el de Sin, y luego sigue el de Sinaí, y luego sigue el de Moab. Y cada desierto representa una provisión para ti, para mí. Pero a veces uno no se da cuenta de lo que la Biblia enseña en la forma que lo quiere enseñar. Y uno lo ve de otra manera. Éxodo 15:22 dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y aquí viene el primer desierto, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envió a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová. Rafa, así se menciona el nombre en hebreo, Jehová Rafa. Soy Jehová, tu sanador. Era una promesa del Señor para Israel. Era un pacto que él estaba haciendo. Ninguna enfermedad, les dice, de las que les envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, Rafa, les dijo, tu sanador. Los israelitas tenían banderas por tribus. Cada tribu tenía su símbolo. Y esas tribus tenían 7 banderas que representaban los 7 nombres de Dios. Y el nombre de Jehová Rafa lo tenían bien arriba, porque ese representaba la promesa de la sanidad para ellos. Ahora, en este pasaje vamos a mirar 3 maneras de cómo abrir este pacto de sanidad divina para nosotros. Y cada manera nos va a ayudar a poder tratar con una de las fuentes o las 3 fuentes de enfermedad que hay en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la primera manera de encontrar sanidad divina? A través de la oración. Y quiero que leas Éxodo 15:25, la primera parte. Y Moisés clamó a Jehová. Santiago 5:14. Quiero tocar este versículo porque dice el consejo para una iglesia cuando hay una enfermedad en el pueblo de Dios. Santiago capítulo 5, versículo 15. Perdón, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Repréndale al demonio de enfermedad. No dice así, ¿verdad? ¿Qué dice que debemos de hacer? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de ¿qué? El Señor. O sea, te está diciendo que hagas algo normalito. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, úngalo con aceite en el nombre de ¿quién? Del Señor. Marcos 16:18 dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y pondrán sus manos sobre los enfermos, y estos ¿qué? Sanarán. ¿Cuál es la primera fuente de la enfermedad? vamos a ponerle así, la enfermedad normal o natural. En el otro, la otra computadora, aquí a un ladito yo le puse mundo. Son tres áreas: el mundo, la carne y el diablo. Desde el momento que tú naces en este mundo, estás expuesto a enfermedades por la naturaleza o por lo natural, hermanos. No es algo demoníaco ni es algo fuera de lo normal. Tu cuerpo y mi cuerpo se envejecen y empezamos a sufrir enfermedades. No tiene nada que ver con demonios, no tiene nada que ver con pecados. Por eso en Juan capítulo 9, del verso 1 al 3, aquí vemos el ejemplo de una enfermedad natural o una enfermedad que no le tenemos que dar más que la gloria al Señor. Muchos podemos pasar por enfermedades de este tipo. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Lo primero que se tiene que hacer en una enfermedad natural es ponte a orar, hermano, con fe en el nombre del Señor. Cuando te dice úngalo con aceite en el nombre del Señor, te está diciendo que tienes que orar con fe. Ora al Señor por esa enfermedad. Persevera en oración. Hay enfermedades que llegan y que su fuente son naturales, que son parte de estar en este mundo. Por eso la gente a veces dice: ¿y se murió? Y luego uno se queda: ¿y era cristiano? Como si los cristianos no se murieran. Y mira, y trae tos y cree en Dios. ¿Y cómo le pegó tos si es cristiano? Pues no es Superman, hermanos. No crean que es, ¿cómo se llama el de los siete fantásticos? No. Y luego: hermano, créale al Señor, se está muriendo. Y hermano, ya lo que quiero es irme de aquí, ya ustedes quieren. Todos pasamos por este proceso al existir en este mundo, hermanos. La enfermedad es parte de lo que es la naturalidad. Y la naturalidad en este trato es la oración. Ora al Señor, ora con fe, pídele a Dios por esa situación. Pero para mí hay otras dos fuentes más de enfermedad. Ahora quiero que te enfoques, recuerda bien. Cada fuente de enfermedad, cada situación de enfermedad, la provisión es sanidad divina y es Cristo. Cuido mucho este punto, les voy a decir por qué. Porque la gente muchas veces confunde su enfermedad o no sabe entender su enfermedad. Toda enfermedad, sea natural, sea un ataque demoníaco, sea algo que por una mala decisión o un pecado de nosotros, tenemos que llevarlo a Cristo, hermanos. Ahí en la cruz del Calvario dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Si tú miras tu enfermedad en el Calvario, serás liberado, hermanos. Si tu enfermedad todavía la traes tú en tu cuerpo, vas a ser angustiado. Son dos resultados diferentes. Si tu enfermedad la pones en el Calvario y empiezas a decir: mi enfermedad o la enfermedad está puesta en la cruz. Y como dijo una vez un hermano aquí, hay gente que hasta se apropia de la enfermedad cuando la enfermedad ya se quiere ir. Y dicen: es que traigo mi diabetes. Y dice: pues ya el diabetes, ya me quiero ir, pero tú me quieres agarrar, pues ahí me quedo. Es que traigo mi migraña. Y la traen en la bolsa ahí, cuando quieren un ratito de dolor la sacan y: ay, que mi migraña. Y la migraña dice: pues ya me quiero ir, ¿desde cuándo de contigo? Y tú la quieres traer ahí. Uno se apropia de cosas que a veces, y no se apropia uno del pacto de sanidad divina. Hay otra forma de abrir el pacto de sanidad divina. Y lo vemos en Éxodo 15, 25, la segunda parte. Quiero que veas conmigo este punto porque aquí se me hace muy importante esto también. Hablando para encontrar la fuente de la enfermedad. Dice la primera parte: y Moisés clamó a Jehová. Pero ve lo que dice aquí a continuación: y Jehová le mostró. Esto es muy importante que lo veas ahí, que lo subrayes. No dice que se apareció un árbol. No dice se apareció un árbol. Dice, ¿y Jehová qué dice? Y eso cambia mucho, porque significa que el árbol allí estaba, hermanos. Nada más que la amargura que ellos estaban viviendo no los dejaba ver el árbol. El árbol no se apareció, no es algo que apareció de la nada y que Dios le dijo, ahí está un árbol que no estaba. No, Moisés oró, pero después dice, y Jehová le mostró un árbol. ¿Y qué hizo Moisés con ese árbol? Lo agarró, lo cortó y lo echó a las aguas. ¿Y las aguas qué hicieron? Se endulzaron. El árbol representa el madero, representa el Calvario. Y cuando tú tienes el madero como fuente de tu provisión para endulzar tu situación, vas a encontrar sanidad. Pero aquí lo importante es la revelación. ¿Cuál es la segunda fuente de la enfermedad? La Biblia le llama enfermedad espiritual o ataque demoníaco. Vamos a Lucas 13. Desde luego que hay enfermedades que el diablo está trayendo a la iglesia, hermanos, a los hijos de Dios. Esa es una realidad también. Y te voy a decir algo. Aquí se le pone mundo y aquí el segundo enemigo es el diablo. ¿Cuál es la puerta que el diablo usa para entrar con enfermedad? Muy sencillo, hermanos. Se llama miedo o temor. El diablo ataca con enfermedad donde está la puerta abierta del miedo o del temor. Hay gente que tiene miedo a la muerte, y no sé si les ha pasado, es muy común, dicen que esa es una reacción normal. Cuando tú vas por un lugar en tu carro con las ventanas cerradas, con la refrigeración, y de repente pasas por un lugar donde hay mucho polvo y se empieza a hacer un polvadón afuera, y yo he visto que por naturaleza la gente se empieza a sacudir. Empiezan así, pues si no te está cayendo nada, nomás por estar viendo afuera, o que hay mosquitos afuera, como que a la gente le empiezan a picar ya. Yo una vez le dije a mi hija, pues, y se metieron los mosquitos. No, es que andan afuera, dice. Pues ahí andan afuera. Pero es que sentí así como un piquetito. Y la gente empieza a sentir. Ese es el miedo, ¿no? El miedo abre la puerta y el diablo empieza a meter. Lucas 13, del 10 al 16, dice así. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Ya aquí menciona la enfermedad de otra manera. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Esclavitud había en ella, hermanos. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. La revelación, el entendimiento del Señor. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados y no en días de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y aquí viene en el 16, y esta hija de Abraham, que Satanás había atado. ¿De dónde venía la enfermedad, hermanos? Del diablo. 18 años, dice. ¿No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas, ¿por quién? Por él. No todas las enfermedades son del diablo. Algunas son por forma natural, por la situación biológica de cada uno de nosotros, pero hay algunas que sí son del diablo, hermanos. Los doctores son especialistas, y discúlpenme los doctores si hay alguno aquí o una enfermera, Pero cuando tú llegas al consultorio, lo primero que te dicen, ha muerto alguien de tu familia de cáncer. Y tú empiezas a pensar en tu tía y, híjole, usted se va a morir también, propenso a eso. Y alguien en su familia tiene diabetes, también ha muerto eso. O sea, traes un cuadro de la ciencia que te vas a morir. Y el diablo como que está oyendo, el angelito malo está aquí y el angelito bueno está acá. Entonces el angelito malo te dice, el que sigue eres tú. Y luego por casualidad llegas a tu casa y te hablan los de la funeraria, ¿no te han hablado? Le hablamos de la funeraria, fíjese que andamos ofreciendo paquetes. Uy, Señor, ¿qué me quieres decir con eso? Pues que te vayas previniendo. Entonces alguien una vez me dijo, pastor, es que me voy a morir. Le dije, ya somos dos. Yo también me voy a morir un día. No, pero es que ya siento todo cercano. Pues más te vas a morir si te angustias. Con la enfermedad tienes que luchar. Por eso tienes que tener un entendimiento. Y dice, y Jehová le mostró un árbol. Sabes que para atacar esta enfermedad tienes que tener la revelación. No solamente la oración, porque puedes estar orando, orando, pero si no tienes la revelación del Calvario en tu vida, esa enfermedad te va a derrotar, hermano. Esa enfermedad va a poder más que tú. ¿Por qué? Porque tú vas a quererla combatir con oración solamente. Y hay gente que ora, pero no tiene revelación de la promesa de Dios. No le cae, como decimos, el 20, que Dios ya pagó su enfermedad. Que su vida está en las manos de Dios, no en las manos del diablo. El diablo no te puede matar. Acuérdate lo que dice la Biblia, que el que tiene las llaves de la vida y de la muerte no es el diablo, es Dios. Y no te mueres de tu enfermedad, te vas a morir de muchas cosas. Pero el diablo va a estar atacando. A esta mujer dice 18 años, hermano. 18 años. Parecen pocos, pero son muchos. Y dice el Señor, Satanás la tenía atada por 18 años. Hasta el día que tú te entra el entendimiento y dices, Señor, pues si tú ya llevaste mis enfermedades, yo ya no más voy a vivir con esto. Ahora, no se trata de una manipulación de emoción, ¿eh? Porque hay muchos que dicen, nomás confiésalo. Si tú lo confiesas, pero no lo tienes en revelación, mejor ponte abusado, ¿eh? Aquí es donde hay una doctrina muy importante que nosotros como iglesia hemos enseñado. Hay gente que enseña que ir al doctor es pecado. Así de radical es esto. Hay mucha gente que dice eso. Es que si vas al doctor no tienes fe. Porque estás usando al doctor en vez de usar ¿a quién? A Dios. Pero ya ven que nosotros... Yo no sé si a ti te tocó un día, a mí me tocó antes que yo me aventaba una medicina y me daba una persinada primero. Porque decía, Señor, en tu nombre me la voy a echar. ¿Quién sana, la aspirina o Dios? ¿Quién sana, hermanos? ¿Verdad que no están muy seguros? ¿Quién es el que sana? ¿El doctor o Dios? Se dice bien fácil, pero uno cuando está enfermo, ¿qué hace uno? Va con sus 300 pesotes ya por delante, 500 al doctor. Ahora, ¿es malo? Tengan mucho cuidado, hermano. Y yo quiero tener mucho cuidado como pastor. Por eso a mí me hacen esa pregunta y me quieren forzar a decir una respuesta general. Me dicen, usted diga si es malo o es bueno ir al doctor. Usted diga si es malo hacer esto o lo otro. ¿Qué revelación tienes del Calvario, hermanos? Hasta ahí vas a llegar tú. Hasta donde llegue tu revelación del Señor. Con eso no te digo que sea bueno o que sea malo. Todos estamos en un proceso de ir conociendo más al Señor Jesucristo. De ir dejando más nuestra vida en el Señor Jesucristo. Cada quien sabe hasta dónde va a llegar en su situación. Cada uno de nosotros sabe hasta dónde ha llegado la promesa de Dios en su alma. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. La vida de cada uno de nosotros está en las manos del Señor. Si el Señor dice hasta aquí te llegó el 20, ¿qué va a pasar? Así tengas al mejor doctor de cabecera, te vas a morir. Te vas a morir. Ahora, Dios puede usar a un doctor. Dios puede usar una planta que se te dé. Porque a veces uno cae en el otro extremo, que uno quiere caminar en fe sin revelación, porque quiere repetirlo de otras personas, o quiere imitar la fe de otros, pero no tienen ellos fe. Dicen, es que yo oí al hermano que Dios esto y lo otro. Bueno, ya tienes el entendimiento de eso, ¿no? Ya tienes la revelación del Calvario. Por eso Moisés oró, y al que le mostró el árbol Dios fue a Moisés. Y Moisés agarró el árbol y lo echó a las aguas. La gente no miró el árbol, el que lo miró fue Moisés. Y las aguas se endulzaron. Es por eso que en este punto, cuando se trata de una enfermedad espiritual, no es sano ni justo decirle a una persona, créele a Dios. ¿Por qué? Porque tú le puedes creer a Dios, pero la otra persona todavía no llega a ese nivel de revelación. Imagínate a un niño, y tú como persona adulta, tú crees que Dios te puede sanar, y al niño lo quieres tener en esa fe y decir, mi hijo, aguantes el dolor de muela porque Dios se lo va a sanar. Y voy a orar por usted. Y el niño te dice, papá, pues de perdida que me metan una silocaína, algo ahí para que no me duela. No, que hay que tener fe. A veces uno le quiere imponer su fe hasta a los niños. Uno quiere imponerle su fe personal a la gente. Y a veces uno cae en el desbalance. Y no es justo, hermanos. Tú puedes tener la fe para enfrentar una enfermedad, pero hay gente que no la tiene. Ahora, tenemos que ayudar a las personas, soportar las flaquezas. Pero hay enfermedades que son demoníacas, hermanos, que son ataques directos de Satanás y que traen encorvada a mucha gente. La traen mirando hacia abajo, no hacia arriba, los ojos en Jesús. El Señor quiere sanarte de toda enfermedad. Y ahí es cuando tenemos que reprender la obra del diablo en contra de su pueblo. Tenemos que orar para que el Señor quite eso. Ahora, hay otra tercera llave que abre la sanidad divina. Primero es la oración y luego es la revelación. La tercera llave de la sanidad divina es la palabra sumisión. Y vamos a Éxodo 15, 26. La sanidad llega en el momento que tú empiezas a someterte a Dios. Éxodo 15, 26. Hay, y léelo en tu casa, pero en Deuteronomio 28 hay las bendiciones de la obediencia. Y una de esas bendiciones habla de sanidad. En la medida que tú seas obediente a Dios, el primer mandamiento con promesa dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, que es el que para que te vaya bien y que seas de larga vida sobre la tierra. La sumisión a la voluntad de Dios en una de las bendiciones o manifestaciones en tu vida práctica es sanidad. Porque en la medida que tú te sometes al Señor, el paraguas de Dios te cubre en tu vida. Y esto es algo que también es muy importante que lo entendamos y lo veamos de esa manera. En Éxodo 28 hay un capítulo que habla de 14 bendiciones a la obediencia. Pero en el mismo capítulo de Deuteronomio 28 y 29 hay como 70 maldiciones a la desobediencia. Y dice que una de las maldiciones de la desobediencia es enfermedad. Y desde luego que cuando una persona no hace la voluntad de Dios, hay otra fuente que se activa de la enfermedad. Traigo aquí en mi teléfono una foto, más que no se usa la tecnología todavía como debiera. Pero déjenme ver si la puedo sacar. Aquí está. Yo una vez les dije que lo tenía este estudio. Dice 23 causas de la enfermedad. Y la primera dice la destrucción del templo de Dios. El pecado. ¿Qué dice? Si alguno destruye el templo de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Si han leído la Biblia? Primera de Corintios 3:16. Dios le destruirá a él. Y el templo de Dios es de Dios. Y cuando uno peca contra su propio cuerpo, hay una consecuencia, hermanos. Es por eso que la tercera fuente de la sanidad, no me quiero perder, pero vamos a Éxodo 15:26. Y Moisés clamó a Jehová, perdón, en el 26, y dijo, bueno, voy a leer desde el 25 para tomar la idea completa. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol, aquí es revelación. Y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron, allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, ¿qué dice? Tu sanador. La tercera llave que abre la sanidad de Dios es la sumisión, hermanos. La primera llave para abrir la sanidad divina es la oración. La segunda llave es la revelación. Y la tercera llave que abre la sanidad divina es la sumisión. Hay dos historias en la Biblia que las podemos ver. La primera está en Segunda de Reyes capítulo 5, del versículo 1 al 14. Nomás lo voy a recordar, la historia de Naamán el leproso. ¿Se acuerdan de esta historia cuando este hombre fue enviado a Jerusalén, a Israel, para que el profeta orara por él? Y cuando va a la casa del profeta, el profeta manda a decirle que nada más vaya y se zambulla 7 veces en el Jordán. ¿Y qué hizo? Para esto vine tan lejos, si allá en Damasco hay ríos mejores, para que esto me mandara hacer nada más. Y la gente le dijo, si te pidiera alguna cosa difícil, ¿no la harías? Ahora que te está pidiendo algo fácil, ve y hazlo. Y cuando Naamán se sometió a lo que vino de parte del profeta, dice que se zambulló 7 veces. Y cuando se levantó, su carne quedó como la carne de, ¿quién dice? De un niño. Nomás por someterse a la palabra del Señor. ¿Qué pasa cuando nosotros caminamos en obediencia al Señor? Abrimos la fuente de la sanidad divina. Abrimos la fuente que el Señor ha preparado para nosotros. La otra historia dice que el Señor iba camino a Jerusalén y en el camino se le aparecen 10 leprosos y le empiezan a gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. El Señor les da una instrucción, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, dice que fueron limpiados. El obedecer lo que Jesús les dijo, empezó a limpiarlos de la lepra. Cuando tú empiezas a obedecer al Señor, empiezas a abrir una llave de sanidad en tu vida. La mano del Señor empieza a moverse en ti. Esta es la tercera llave que derrota la tercera fuente de la enfermedad, que es la enfermedad por el pecado, hermanos. Primera de Corintios 3, dije 16, es 18. A ver si lo apunté bien. Desde el 16 al 18. Desde el 16 al 17, perdón, ahí pongan 16, 17, no 18. Versículo 16 dice, Primera de Corintios 3, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo, es Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Primera de Corintios 11, del 29 al 30, dice de esta manera: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Es real, hermanos. La enfermedad del pecado enferma y trae muerte. Y hay enfermedades, pues todos sabemos las más comunes, la cirrosis, la hepatitis. Pues ¿por qué viene la cirrosis en muchos casos? Por estar tomando, el enfisema pulmonar, por estar fumando, porque uno mismo está destruyendo su cuerpo. Hay una enfermedad que viene por el pecado, hermanos. Ahora, hay una doctrina, y que a veces se ha tomado como algo chusco, pero hay una doctrina que enseña los siete pecados capitales, que hay siete pecados capitales y siete pecados veniales, o sea, buenos y malos. ¿Cuáles son los siete pecados capitales? El orgullo, la lujuria, la avaricia, la glotonería. La glotonería es un pecado capital. Muchos se mueren por tragones, hermano. ¿Les da risa de nervios o risa de...? Dicen, no, es que no es pecado comer. La glotonería. La Biblia dice que la avaricia quita la vida a sus poseedores. Muchos se mueren por ser avaros, porque tienen avaricia y porque no disfrutan y porque no valoran lo que tienen. Y la avaricia los mata, hermanos. La codicia. Ahora, todos han escuchado que la enfermedad por el pecado, cuando se habla sobre este punto, la relacionan, por ejemplo, dicen que las enfermedades de la bilis, la artritis, siempre están ligadas a la falta de perdón. Hoy en día los médicos ya han tenido que buscar respuestas bíblicas para sus enfermos, porque llegan enfermos, muy enfermos, vaya la palabra, muy mal, y a veces le dicen: oye, ¿y cómo andas con tu suegra? La odio, ni me la mencione. Pues antes de darte la pastillita hay que perdonarla para que te sanes. No, mejor deme dos pastillas, no le haces. Pues sí, pero acuérdate que todo eso provoca en tu vida. Dice Proverbios 18:22. Dice que el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El pecado está relacionado con la enfermedad, la amargura, el odio, la envidia. Hay gente envidiosa de otros y están enfermos, hermano. Parece que son imanes a las enfermedades, porque los corroe la envidia y viven en un mundo atrapados en el pecado. La Biblia menciona estas tres fuentes de la enfermedad. Yo te lo quise explicar con las tres fuentes de que cómo se abre la sanidad divina. Aquí es el mundo, aquí es el diablo y aquí es la carne. Carne, mundo, carne, diablo y mundo. Son las tres áreas en las que nosotros vamos a ser atacados. El mundo, cuando uno nace en este mundo, no eres inmune a las enfermedades, hermanos. El más cristiano de los cristianos se puede enfermar por estar en este mundo. No es por pecado, no es por ataque del diablo. Esa enfermedad hay que orar: Señor, sáname. Pero hay otra enfermedad que viene por ataque del diablo, que la fuente que abre esa enfermedad es el miedo. O muchas veces es el diablo queriendo destruir tu llamamiento, hermanos. Hay momentos en los cuales el diablo te va a atacar con la enfermedad, pero tú tienes que tomarte de esa bandera: Jehová Rafa, Jehová mi sanador. Pero hay otra enfermedad que la fuente es el pecado, y que necesitamos primeramente ponernos a cuentas con el Señor. No quiero que andes buscando, fíjate lo que te voy a decir. A lo mejor, si lo hablamos en porcentaje, que un 30 sea buscando la fuente, pero un 70 sea buscando la provisión para tu enfermedad. Para todas estas enfermedades existe una misma respuesta, y esa respuesta es sanidad divina, hermanos. El Señor ha sufrido en el Calvario la humillación para que nosotros podamos encontrar sanidad divina. Ayer estaba escuchando algunas de las profecías que Dios ha dado a la iglesia y a mi persona, y empecé a recordar, porque en una de ellas Dios dio una palabra que iba a traer a la iglesia tiempos de sanidad y de milagros, y que una de las cosas que teníamos que hacer era caminar en esa confianza. Dios va a traer sanidad y Dios va a traer milagros. Y eso me animó, porque ahora en la semana escuché a dos personas que dieron testimonio a mí. En lo personal me dijeron cómo ellos experimentaron sanidad en momentos aquí en la iglesia, en una forma sobrenatural. Nada más oramos y Dios vino y sanó, quitó dolores, quitó situaciones en su vida. Yo no pregunté cuál era la fuente, porque eso es lo que menos me interesa en este momento. A mí lo que me interesa es que tú tengas sanidad a tu vida, ¿no? Que si es la fuente natural, Señor, yo creo que hay sanidad divina para mí. Que si hay un ataque espiritual, Señor, tú tienes provisión y yo declaro que mi vida está en tus manos. Y si hay algún pecado, Señor, pues perdóname y aquí está mi vida en tus manos. Tú me vas a sanar. Tú vas a traer la provisión para mí. Con esta estructura vamos a orar con mucha fe, con mucha sencillez, con entendimiento, para que Dios traiga el pacto de sanidad divina en esta iglesia. Que el Señor se manifieste en nosotros y que tengamos la confianza. Así te quiero decir esto: que tengas la confianza que tu vida, mi vida, está en las manos de Dios. El temor a la muerte es algo que aquí, en este punto, es totalmente arrancado de raíz. Que nos vamos a morir, eso no hay duda. ¿En dónde está mi vida? ¿En dónde está tu vida? ¿Quién tiene la última palabra? Yo les he comentado, los doctores dan diagnósticos. Ellos tienen esa capacidad de darte un diagnóstico. Dios es el que da el veredicto final, hermanos. Yo no estoy peleado con los doctores. Lo que sí estoy peleado es que el doctor no tiene la última palabra. El doctor tiene un diagnóstico de acuerdo a su entendimiento y a su conocimiento, y él te puede decir: esto puede ser esto, o esto te puede producir esto. ¿Es verdad? Él tiene ese diagnóstico y pues para eso estudió. Pero yo no sé si tú has leído los libros de medicina. Agarra un libro de medicina y están más gruesos que una Biblia, ¿no? Y te dice los nombres de las medicinas, sus compuestos y para qué son y qué es lo que te va a ayudar si te tomas una medicina que trae cierto tipo de compuesto o cierto medicamento. Y te dice la enfermedad, cómo se llama, cómo en el término médico. Y ellos se lo saben de memoria. Pero yo te animo a que tú leas este manual que te enseña la forma que tú puedes tener sanidad divina. Y una de las muchas respuestas que tú vas a encontrar está en Isaías 53, donde dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, y por sus llagas hemos sido nosotros curados. El Salmo 103, el verso 2 dice él, ciertamente él pagó todas mis iniquidades, y dice, y sanó todas mis dolencias. Todas mis dolencias. ¿Puede haber sanidad instantánea? Sí puede haber. ¿Puede haber sanidad en la cual tienes que empezar a tener un entendimiento? Dios te va a llevar a eso. Porque acuérdate, y con esto quiero terminar y rematar, Dios está interesado en tu sanidad del alma y de tu cuerpo. Y así como con el paralítico empezó en su alma, no empezó en su cuerpo. Muchas veces Dios quiere empezar así con muchos de nosotros. Cuando Dios miró a este hombre que lo llevaron sus amigos, y cuando miró a este hombre que tenía 38 años enfermo, no lo sanó instantáneamente. Dios empezó a trabajar en su alma. Dios empezó a sanar su alma. Dios quiere que tengas sanidad del alma y del cuerpo. Dios quiere traer una sanidad para cada uno de nosotros. Sé libre de la enfermedad. Sé libre de tu dolor y de tu angustia. Que el Señor lo haga. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar al Señor. Y vamos a creer que la obra del Calvario va a empezar a fluir en medio de nosotros. Va a empezar a fluir. Es algo tan, tan importante y tan serio lo que Dios quiere traer a la iglesia, que para muchos de los que estamos aquí, este momento puede cambiar nuestro destino para siempre. Así de serio es lo que vamos a hacer ahorita. Para mí no es solamente un tema más que estamos estudiando en la iglesia. Para mí este tema o esta enseñanza cambia el destino de muchas cosas, de muchas vidas. Es real, hermano. Si tú tomas la sanidad divina, esto cambia tu vida para siempre. No solamente en esta enfermedad que puedas estar viviendo, sino cada enfermedad que ya enfrentes, tú ya vas a estar tomado del pacto de sanidad divina. No es lo mismo enfrentarla con miedo que enfrentarla con el pacto de sanidad divina. Jamás será igual. El poder decir, Señor, yo creo y confieso que mi vida está en tus manos. Que para ti no hay enfermedad incurable. Que para ti no hay nada que pueda decirse imposible. Todas las cosas son posibles. Y en eso voy a descansar, Señor. Voy a orar para que tú me sanes. Si tú quieres tratar con mi alma, Señor, yo estoy aquí. Señor, si hay en mí camino de perversidad, como dijo el salmista, guíame por el camino eterno. Llévame al arrepentimiento. Eso es lo que el Señor va a traer a la vida de nosotros. De aquí en adelante, nuestra vida puede ser distinta con el pacto de sanidad divina. Ya no hay más miedo a la muerte, ya no hay más miedo a la enfermedad. La enfermedad es un esclavo, hermanos, para muchos. Hay gente que no soporta eso, no soporta la enfermedad. Le entra un pánico, le entra un miedo, una desesperación. Hay la historia, el Marcos 5, de una mujer que dice que había gastado con muchos médicos y antes, dice, le iba peor. ¿Qué significa? Que esta mujer buscó su sanidad y gastó mucho dinero en ella. Y un día escuchó hablar de Jesús y dijo, si tan solamente tocar el borde de su manto, seré sana. La historia dice que lo hizo y Jesús sintió que poder salió de él. Y cuando él volteó, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Pedro le dijo, Señor, hay una multitud apretándote y tú preguntas, ¿quién ha tocado mis vestidos? Es que yo sé que virtud ha salido de mí. Yo sé que alguien tocó mi vestido. Y a la mujer le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Eres libre de la enfermedad. Yo sé que mucha gente vive con miedo, hermanos. Si en tu familia hay herencia de diabetes, hay herencia de cáncer, no vivas con miedo, hermanos. No vivas con temor. Tú tienes el pacto de sanidad divina. No estés esperando la muerte. No estés esperando la enfermedad que ya te llega. Y luego más, si vas con tu tía que le pegó caída, y mi hijo ya se te está cayendo el pelo igual que a mí.
Y ya, hijo, le dices tú. Ya ni quieres ir con la tía, ¿va?
Si vas con tu tía, dile, tía, acabo de conocer la solución para nuestro problema. Sanidad divina. Y si quieres así, ínquese tía ahí, ponla. Vamos a orar.